Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Conmigo se encuentra él, el único, el inigualable. Y no es Luis Miguel, que hace poco pasó por la República Oriental del Uruguay. Es aquel hombre por el cual podemos pasar tranquilamente por el mundo de Marvel, DC, películas de Hollywood, historias bíblicas, héroes de la fe, héroes de papel. En el tema que quieran, se desenvuelve, les habla de fútbol, les habla de tenis y de cuantas cosas más, Emma Rodríguez en un nuevo programa de La Vanguardia. Bienvenido, Emma. Un placer.
Muchas gracias, David, y bienvenido después de un tiempito, ¿no?
Sí, sin duda. La gente se quedó con que estabas en Brasil.
Sí, volví de Brasil.
Sí, aclarar que volviste hace mucho,
claro.
Seguías trabajando, no se daba la oportunidad de que volviéramos a grabar.
Exacto.
Pero no es que estuviste hasta Brasil hasta
ayer. No, me hubiese encantado, pero no fue el caso justamente.
El sueño de todos, ¿no?
Obvio.
Estar meses disfrutando de un hermoso país como lo es el Brasil, pero bueno, te extrañábamos, y te extrañábamos con propiedad, ¿eh?
Sí,
inclusive
sí.
Había gente que mandaba su currículum vitae para ver si había chance. La gente preguntó si estabas vivo.
Pa.
También.
Sí, pensaron que me había ido para Brasil y me iba a quedar a vivir ahí.
Dejando sin ningún tipo de comunicado, simplemente habló de la Sociedad de la Nieve y se fue.
Y se fue.
Sí, literal.
Sí, sí. Pero no, volvimos. Un saludo a todas esas personas que mandaron currículum. y nada, acá estamos.
Un saludo para ellos, fiel a su estilo. Díganme si no extrañaban esto. Yo lo extrañaba mucho. Pero bueno, qué lindo es que nos extrañemos mutuamente y que ustedes escriban, que ustedes estén acostumbrados a esta dinámica, así como nosotros lo pasamos bien, hasta el cansancio lo hemos dicho. Ustedes también se suman y lo hacen saber gracias a esos mensajitos que siempre nos mandan. Volvemos a hacer un parate entre esta serie de testimoniales y vamos a ir mechando estos análisis de películas que arrancamos hace un buen tiempo. Ya hablamos de La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, una película, Emma, que no le dio para ganar el Oscar.
Eso te iba a comentar justamente. Sí, una lástima, ¿no? Una lástima porque le habíamos hecho, no solo nosotros, pero todo el mundo propaganda y que pensaba que se podía dar, pero bueno, no se dio al final.
Como siempre, priman otras cosas al momento de premiar una película extranjera, ¿no? Y la historia muestra que es muy difícil que una película que no está en inglés, digamos, que sea película extranjera, pero qué difícil es cuando es de habla hispana, suela quedarse con el trofeo, ¿no?
Sí, es complicado.
Igualmente, nosotros nos quedamos con esa tremenda historia, ¿no? El mensaje. Por eso le hicimos justicia haciéndole un análisis en La Vanguardia y los invitamos a ir a esos dos programitas que están sin desperdicio, ¿eh? No dicho solo por nosotros, sino también por el resto de las personas que se suman a La Vanguardia y también gente de la Academia de los Oscars. También están de acuerdo.
¿No entramos en la nominación con por casualidad y no nos enteramos?
No, yo no me fijé.
¿A mejor podcast o algo de eso?
No. Hasta el momento un mail a mí no me llegó.
Ah, bueno.
No sé si a vos, tal vez.
No.
Pero bueno, continuando con esto y entrando ya en tema, querido Emma, tenemos una nueva película, como les comentábamos, y este es un clásico ya, no solamente de historias de guerra, sino del mundo del cristianismo, ¿por qué no? Vamos a hablar de la película Hasta el Último Hombre. Muy bien, Hasta el Último Hombre. Es una película dramática y bélica estadounidense, querido Emma, del año 2016. Tampoco es tan vieja, ¿eh?
No.
Dirigida por el gran y único Mel Gibson, escrita por Andrew Knight y Robert Shenkan. Protagonizada por Andrew Garfield, Vincent Vaught, Sam Worthington, entre otros. La película está basada en la historia real del soldado del ejército de Estados Unidos, Desmond II, protagonizada por Andrew Garfield, un cristiano adventista del séptimo día que se negó a portar armas en el frente y fue objetivo de burla y persecución, que a pesar de aquello fue condecorado con la Medalla de Honor por el presidente Harry Truman, por haber salvado, ni más ni menos, la vida a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo en el acantilado de Maeda durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Les mandamos, querido Emma, un saludito enorme a todos esos amigos adventistas que yo tengo el placer de conocer. Sin duda van a escuchar este programa. Un abrazo enorme a cada uno de ellos. Estamos hablando de uno de los testimonios emblema para varios de ellos. Obviamente tienen varios más. Pero bueno, que hayan llevado uno de los testimonios cercanos de tu iglesia al mundo del cine. Me imagino que no es para menos, ¿no?
Sí, obviamente. Así que está bueno que se haya, que esta historia haya trascendido hasta ese punto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y que hay muchas personas que pasan por alto este dato, ¿no? No es simplemente un soldado más que logró una proeza, un acto de valentía, ¿no? De salvar a sus compañeros, sino que esta historia tiene ciertos condimentos que, para spoilear ya el resto de la historia, que ya la vamos a ir desarrollando y contando a nuestra manera, como siempre, hacen ver lisa y llanamente la actitud y los valores que tiene que tener un hijo de Dios en cualquier ámbito de su vida, puntualmente, ni más ni menos que en una guerra, ¿no?
Sí, exacto. Como vos decías recién, hay un montón de cosas que vamos a estar hablando que están buenas, pero qué tremendo cada vez que aparece, en términos generales, la religión en ciertos ámbitos de la vida, ¿no? Y específicamente en este de la guerra, es tremendo.
Es tremendo, ¿no? Además, en un lugar donde estamos claros, hasta el día de hoy estamos en tiempos de guerras en varios lugares del mundo, pareciera que tener consideraciones sobre todo en lo que es tema valores, tema moral, tema ética, pareciera que sería simplemente algo, digamos, decoroso, ¿no? Algo que simplemente está en los papeles, pero que en la práctica no se aplica. Pero bueno, esta historia nos muestra que se puede hacer la diferencia estando en las manos de Dios. Para arrancar con el argumento brevemente, invitarlos a los que no la vieron, como siempre, a que la vayan a ver. Exacto. Y luego vuelvan en agradecimiento por quien les recomendó una gran película, A la Vanguardia. En 1925, en Lynchburg, Virginia, el joven Desmond II casi mata a su hermano durante una pelea, Emma. Ese evento y su educación adventista del séptimo día refuerzan su creencia en el mandamiento «No matarás». 15 años después, Dos lleva a un hombre herido al hospital y conoce a una enfermera, Dorothy Shute. Ahí, obviamente, ¿no? La vida pasa, él se compromete con esta enfermera, pero ya su vida empezaba a mostrar cosas que Dios quería que él contemplara, ¿no? Después del ataque de Pearl Harbor, Dos se alista en el ejército de Estados Unidos para servir como médico de combate. Su padre Tom, un veterano de las fuerzas expedicionarias estadounidenses durante la Gran Guerra, está molesto por la decisión. Sin embargo, a pesar de la negativa de su padre, él decide ir igualmente y hacer diferencia sin importar sus creencias. Acá aclarar varias cosas, ¿no? El excelente inglés que me cargo, la verdad, después le paso el dato a la academia en la cual pagué, pero no fui. Por eso, este perfecto acento escocés.
Británico, ahí va. ¿No?
Así que pido disculpas para todos los que manejan el inglés, pero bueno, uno trata de ser lo más fidedigno con lo que uno trata de comunicar, ¿no? Pero bueno, más allá de ese comentario alegre, jocoso, aclarar que, bueno, que el padre, si bien fue a la guerra, obviamente una persona ya convertida al cristianismo y una iglesia, quiere como buen padre responsable transmitirle a su hijo que ir a la guerra es lo peor que puede hacer.
Exacto, sí. Ver también de que, hablando principalmente de su experiencia personal como hombre de guerra o como hombre militar que pasó por ese hecho, no hay nada bueno en ir a la guerra, justamente. Por más motivos que fueran patrióticos, de mi país, bla, 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 lo que fuera, hay un porcentaje altísimo de gente que sale con traumas de una situación así. En todo esto, de que el padre pasó por la guerra y, bueno, salió, porque por algo él es parte de la historia en esto. Obviamente, con los traumas, con los problemas, con todo lo que acarrea eso, es normal de que quiera que un hijo suyo no vaya a ese lugar, justamente, no tenga que pasar por esas cosas. Y la película lo explica bastante bien. Pero obviamente, a cualquiera nos puede pasar del hecho de que por más que sea un pariente cercano o lo que fuera, cuando alguien está decidido en hacer algo, y más con la convicción que Desmond muestra en toda la película, es complicado a veces hacerlo cambiar de parecer. Por más que él, obviamente él sabía todo lo que le iba a acarrear el estar ahí, ¿no?
Totalmente.
Pero está, son cositas que vamos a ir explicando ahora.
Que vamos a ir viendo, sí, sí. Totalmente, totalmente. También el hecho de ponernos esa cabecita de sistema militar obligatorio.
Exacto.
De que defender a tu país no es que importe poco, no es que da lo mismo, no. Uh-huh. Es defender a tu nación, o sea, una de las naciones más nacionalistas que hay en el mundo, ni más ni menos, que está acostumbrada a estar en guerras. Y es distinto, es un contexto en el cual hay que meterse para poderlo entender, ¿no?
Sí. Claro, y que está acostumbrada, o por lo menos es lo que básicamente Hollywood nos muestra, claro. Siempre a ganar.
Exacto.
No, sí, es, sí. No es que está en guerra y ya está, no. Siempre gana.
Vamos y a ganar.
Somos protagonistas.
Y porque fui, ganamos.
Exacto, ahí va. ¿No? Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, es lo que pasó, ¿no? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, está entrando, o están en ese interín de que pasan cosas en el medio y ya para entrar en la Segunda. Entonces, obviamente que siempre fue protagonista en ese sentido.
Exacto, totalmente, querido Emma. Pero bueno, ya entramos en los puntos que a nosotros nos interesa de esta película, ¿no? Ya contamos sus proezas, por qué fue condecorado con la Medalla de Honor, esa forma que él tiene de participar de la guerra, pero también, ojo acá, porque él no es que no escucha a su padre, no escucha a su madre, no hace caso a sus creencias ni a su Dios. Él va a la guerra, cumple con la ley, podríamos decir, con lo que le estaba demandando la ley, pero también cumple con Dios. Porque no es que va a pelear.
Exacto.
Él elige ir como médico, ¿no?
Sí.
Ni más ni menos ayudando a los que estaban en la trinchera, ¿no? Al frente.
Sí. Una de las cosas que rompe la cabeza en esta película, o por lo menos cómo lo quieren hacer ver, es el hecho de que para ir a la guerra necesitas un arma.
Exacto, sí.
Y es algo que va de cajón, y es algo que hasta que él llega a la guerra, hasta que él llega ahí a ese punto, a cada rato se lo están tratando de meter.
Haciendo saber.
Sí. Vos tenés que tener un arma. No podés ir si no. Y hasta en un punto casi no va. Y bueno, él aparece, sin querer spoilear ni nada, ¿no? Pero aparece el padre vestido de militar y hace todo un movimiento para que él pueda ir. Y al final, termina yendo. Pero, claro, es lo mismo que nosotros pensaríamos. Si voy a la guerra, ¿qué necesito? Por lo menos una pistola. Por lo menos.
¿De qué manera me vas a ayudar a mí?
Exacto, claro. Digo, y aún lo pienso siendo médico, o sea, también para defenderse, para estar ahí, lo que fuera. O sea, claro. Era algo lógico el pensar de que sí, necesita un arma. Pero es tremendo ver cómo él, en cada momento que se le presenta, de impedimento para que él no vaya justamente, porque en realidad todo gira en torno a eso.
Claro.
Sus superiores, sus compañeros, todos girando al hecho de decir... Primero tomándole el pelo, porque no puede ser. No puede ser un soldado que no quiera tener un arma. Burlándose de sus creencias, obviamente, porque cada vez que un creyente dice ser creyente en un lugar, es tema de burla, seguro. Para algunos, para todos, no importa, pero va a pasar. Y esto lo podemos apropiar nosotros mismos. ¿Cuántas veces en grupos de nuestros estudios, cuando estudiamos, o los que estén estudiando ahora, o en grupos de trabajo... Uno llega al punto de tener que decir, o sea, lo digo así por el hecho de que a veces no es que vos llegás a un lugar de primera y decís, yo soy cristiano. A veces se dan una charla, a veces pasa tiempo y de repente se abrió la puerta, totalmente. No importa. Pero hasta ahí a lo mejor estaba todo bien y vos dijiste que eras creyente y algunos ya te empiezan a mirar distinto, algunos ya te toma para la chacota, se empieza a burlar tuyo, te empieza a insultar, O sea, lamentablemente... Y al mismo tiempo está bueno que eso pase porque ahí es cuando nosotros ponemos nuestra fe en juego justamente. Y fue lo que pasa con Desmond justamente. Cada vez que hubo una oportunidad para que él se diera marcha atrás o dijera, a lo mejor sí, la idea que estoy teniendo es media loca. Al contrario, él más firme se ponía y más estaba seguro de que era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces esa es una de las cosas interesantes que muestra esta película justamente. De cómo él... Igual seguía firme en sus convicciones.
Totalmente, ¿no? Y con eso hay que quedarse. El tema de las convicciones. ¿Cómo en esta sociedad que vivimos hoy uno tiene que mostrar ciertas actitudes o hacer ciertas acciones para representarle al resto que es fuerte? Ahora, para en verdad ser fuerte, hay que vivir en base a tus convicciones.
Exacto.
Porque todo el tiempo las convicciones de cada ser humano van a ser puestas a prueba. Porque somos diversos, porque somos distintos, porque existen distintos sistemas de sociedad, distintas visiones, no todos somos iguales, siempre con alguien vamos a chocar. Lo difícil es mantenerse leal y firme en lo que uno cree que debe ser, a pesar de todo, ¿no? La fuerza, y te lo pregunto acá para razonar juntos con los oyentes, ¿la fuerza está mal medida por ahí? ¿Alguien fuerte tiene que ser, valga la redundancia, ¿no?, a través de Hollywood, siempre tiende a mostrarse de una manera equivocada? Porque alguien fuerte, si nosotros vemos el personaje, y esta es una historia verídica, podemos ver fotos de Desmond II, el aspecto de él no era para nada Rambo.
Claro, no era Capitán América.
No, para nada, ¿no? Una persona común y corriente que mostró tener más convicción que todo su pelotón junto.
Exacto. El tema, y es lo que hace, obviamente es lo que hace la diferencia, si ponemos a Dios en el medio.
Exacto.
Que es lo que realmente hace la diferencia en esta historia. Pero en aquel caso de que alguno no quiera poner a Dios en el medio, también hay ejemplos de personas que por tener convicciones fuertes, a pesar de que tener una sociedad, una cultura o lo que fuera en contra, pudieron cumplir sus objetivos y pudieron llegar a ser gente conocida o con leyendas o personas que realmente marcaron una diferencia. Pero siempre va a ir en pos de una creencia que yo tenga.
Claro.
Más allá de que esté Dios o no en el medio. No sé, pienso por ejemplo en lo que puede ser el mundo del boxeo, Muhammad Ali. Está, si bien después hay un tema religioso con él, pero más allá de eso, el tipo sabía que era el mejor haciendo lo que hacía. Y uno escucha una entrevista a Muhammad Ali y siempre una de las cosas que más sobresale es la convicción que él tenía de saber que él era el mejor y que él ganaba las peleas. Y cada uno que ve una pelea en YouTube o lo que fuera, decís, pa, este tipo, y uno lo puede tratar de soberbio, orgulloso, bla, bla, bla. Pero el tipo sabía lo que estaba diciendo. No era que hablaba por hablar. También era medio charlatán, ¿no?
Como todo boxeador.
Ahí va. O la mayoría de los deportistas, si se quiere abrir el ámbito. Pero el tipo estaba convencido, tenía convicciones firmes de saber de que él lo que decía, después lo iba a demostrar. Entonces, en cada ámbito de la vida también se ve así. Lo podemos ver, en nuestros grupos de los lugares donde trabajemos. La gente que más destaca, muchas veces, es la que lleva a cabo sus convicciones. La que está firme en las decisiones que va a tomar, en los pasos que va a dar. Más allá de que haya en contra, más allá de que hayan cosas que vos decís, pero no tiene sentido lo que está diciendo. Para vos no tiene sentido. Pero ella, algo en su cabeza, razonó de que eso sí o sí iba a pasar. Y termina pasando. Y termina, por sus convicciones, termina haciendo lo que tenía que hacer. Y a veces puede ser que le lleve a bien para él o a un grupo en general. Entonces es tremendo el hecho de ver de que sí, que las convicciones juegan un papel fundamental en la vida de cada uno.
Nombraste a nada más y nada menos que a Muhammad Ali, querido Emma, que no sé si lo trajiste a alusión por esto o no, pero justamente calza muy bien con estos temas de deportistas que se han negado a ir a la guerra o aportar armas, ¿no? Él en su momento también perdió su título.
Sí, es verdad.
Se lo retiraron por no querer haber ido a la guerra, ¿no? Apoyándose en esa ley de no beligerancia, que después fue un precedente para todos aquellos, tanto deportistas como personas, que querían argumentar que debido a sus creencias religiosas no podían estar en un conflicto en el cual implicara matar a otra persona, ¿no? Ni más ni menos. Pero yendo a los puntos, querido Emma, que queríamos resaltar de esta historia, tenemos un par que ya queremos ir mencionando, ¿no? Las guerras siempre dividen, inclusive en lo micro, como lo son las familias, ¿no? Por un lado tenemos un padre, como ya lo comentábamos, que él había ido cuando le tocó, pero esta vez no quería lo mismo para su hijo, ¿no? Más allá de la fe, más allá de Dios, de las creencias. Acá vamos a tratar el tema guerras, ¿no? Pero puede pasar tranquilamente, por ejemplo, con partidos políticos. Maneras de ver la política que dividen una familia, por ejemplo.
Sí, puede ser partidos políticos. Pueden ser cuadros de fútbol.
Exacto.
Sé que obviamente a nivel general puede pasar, pero más nosotros como uruguayos o rioplatenses sabemos que el fútbol es algo que nos toca.
Y la gente dice, no, pero mirá que en la guerra matan gente. Sí, hay sí, gente es... que por fútbol y política
obvio, mataron. ¿Eh? Obviamente. Y por algo está ese dicho, ¿no? En mi casa no se habla ni de política ni de fútbol porque sí, se pica
ni,
todo.
Ni de religión.
Y ni de religión, ahí va, me faltaba una, no me da cuenta sí, cuál era. Mirá. Pero sí, a ver, uno dice, habla de guerra y piensa en lo grande, ¿no? Pero cualquier cosita que prenda la llama para una discusión y que esa discusión pase a un poquito más, es parte de lo que es una guerra también. Y más si eso se queda ya marcado, ¿no? Si en nuestra familia no nos podemos juntar los domingos todos, porque sabemos que dos o tres ya se van a poner a hablar de fútbol o política o de religión por gusto para hacer quemar al otro... No, ya no tiene sentido. Y ahí, sí, quieras o no, el clima cambia, las cuestiones ya son otras. Y bueno, basta mirar lo informativo para darnos cuenta, ¿no? Ah, fulano, el tío le dio un disparo al sobrino porque empezaron una discusión hablando de X cosa. Digo, sí, pero ¿para tanto? Y bueno, sí, en ese momento para esa gente fue así.
Sí, sí,
y uno
sí,
dice, ah, no, pero nunca llegaríamos a eso. Bueno, ellos sí. Y si pasa ahí, puede pasar en cualquier cosa. Pero es tremendo, sí, el hecho de que divida. La guerra divide. Eso es así. La guerra está para dividir, como vemos acá en lo micro, o bueno, cuando se llega a esto que es un país contra otro, bueno, a lo bélico y lo grande, ¿no? Pero es un tema, sí.
Está en el corazón de las personas, ¿no? Porque la gente, o por lo menos el ideal, tiende a pretender de que las guerras surgen por... meramente autoridades, gente vinculada a los ejércitos, pero a fin de cuentas, si le sacás el uniforme y el cargo, son personas como vos y yo, uh-huh, y todas las guerras se originan en el corazón.
Exacto.
O sea, uno toma decisiones en base a lo que uno tiene adentro.
Exacto.
No hay vuelta, ¿no?
¿Y qué es lo que hay adentro que la Biblia nos dice? Maldad. Es pecado, es orgullo, es odio, es todas esas cosas que a veces no queremos ver, ¿tá? Porque obviamente suenan feo.
Claro.
Y somos personas que queremos hacer el bien, pero obviamente todo sale del mismo lugar.
Totalmente.
De adentro de uno mismo. Y basta con eso. Hablamos recién de lo mismo. Pensamos en guerra y pensamos en cosas grandes. Pero si ya yo provoqué o en mi familia se provocó una discusión por algo y eso causó algo un poquito más grande, ¿de dónde salió? De exactamente el mismo lugar que aquel que va a ir a hacer una guerra donde sea.
Mirá qué punto que traes, ¿no? Porque vos dijiste... las personas piensan en hacer el bien y no quieren admitir todo lo feo que en realidad tienen en su corazón y lo demuestran en sus acciones, ¿no?
Sí.
Y la guerra no es más que esto, Emma. Porque si bien hay un bando bueno o se quiere hacer creer, uh-huh, ¿no? Para incitar a la guerra, y los buenos somos nosotros.
Sí.
Hay un bando malo que tiene que morir, estamos claros, ¿no?
Exacto.
Porque, y a esto voy, y ya vamos a hablar también en el segundo programa de esto. Hay una tendencia hoy a creer de que las guerras se solucionan con mesas de diálogo, poco más que tiene que haber un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Todo se
personas
arregla
preparadas,
hablando. Claro, o sea, tenemos siglos de historia en los cuales vemos que todo se resolvió por guerras. El ser humano no conoce otra vía.
Exacto.
Ahora, tratar en este a esta generación que parece que es mucho más inteligente que otras, ¿no? Porque así se vende, mucho más sensible, ¿no? Que tiene mucho más tacto para todo. Las anteriores no sabían nada. Esta es una tocada por una varita mágica de sabiduría y absoluto conocimiento de cómo resolver conflictos que llevan años y años. Hoy nos sentamos como jueces en redes sociales, hoy nos ponemos a hablar con el vecino de la esquina sobre cómo debería resolverse tal o cual conflicto, cuando en realidad, más allá de dónde sea el conflicto, el problema sigue siendo el mismo.
Uh-huh.
Y en nuestro corazón, ni más ni menos, ¿no? Continuando con esto, y para no enojarnos, porque estos temas nos acaloran.
Sí, sí.
Invitamos a que comenten, a que nos escriban, siempre desde el mejor lugar, desde acá, inclusive cuando no estén de acuerdo, nosotros lo vamos a tomar de la mejor manera como tiene que hacerse. La ley de subestimación, si la habrá comprobado Desmond Doss.
Exacto. ¿Qué tema?
¿Hay ley de subestimación en la Biblia? Pa, compliqué, no, no estudiaste.
No, esa no la tenía preparada, esa pregunta. Y bueno, si vemos en los relatos en general, sí, 85.000 veces.
Hasta Jesús mismo lo subestimaron.
Sí, tal cual. Y siempre es por lo mismo, ¿no? Aquella persona que parece sumisa, que parece tranquila, que parece que no tiene nada para aportar, que parece que su punto de vista es... Es dentro de todo lo que estamos hablando, está dentro nuestro, lamentablemente, el subestimar al otro. A veces somos un poquito más pacientes y esperamos que él se exponga para decir sí o no. Pero ¿cuántas veces ya miramos a alguien y ya decimos, pa, este no sirve para nada? Pa, este no. Y más allá de tener razón o no, no va a eso, ¿no? Es el hecho de simplemente juzgar, porque subestimar para mí es juzgar. No sé si vos estás de acuerdo, David.
Totalmente.
Pero la subestimación es juzgar al otro directamente antes de darle la oportunidad siquiera de que por lo menos se exponga. Y después, bueno, está, cada uno tendrá su juicio, que será razonable o no será razonable, pero...
Y que no es lugar al tiempo.
Sí, no, o sea... tampoco. Pero una vez más, y creo que por lo que vamos viendo que va, por dónde va el programa, va a ser la frase que va a sobresalir. Todo nace en nuestro corazón. Y el subestimar al otro también sale de nuestro corazón. Porque es más fácil fijarse en el otro para juzgar y decir las debilidades que tiene, para qué nos sirve para esto, que nos sirve para lo otro, de qué me va a venir a enseñar. Y ahí ya nos ponemos nosotros, ¿no? Que era lo que le pasaba a Desmond ahí en la película. Cada vez que alguien lo subestimaba, era porque tenía un cargo superior a él. Y no podían creer lo que el tipo les estaba planteando. Hay gente que años de guerra, gente, capitanes, generales, bla, 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 con experiencia, con no sé qué, bla, bla, bla. Y el tipo venía con un planteamiento sencillo, porque no era algo tampoco que él había estudiado en Harvard para sacar lo que estaba diciendo. Y obviamente, el flaco este, porque en realidad es era flaco, no tenía nada interesante que pudiera mostrar, parecía, me va a venir con esto. Y nosotros somos así muchas veces. Y lo hablo desde el punto como ser humano y lo hablo del punto como cristiano, lamentablemente. Y también hay que contarlo, hay que decirlo.
Totalmente.
Muchas veces nosotros como creyentes también subestimamos a otros o fuimos subestimados, porque también hay que ponerse de los dos lados. A veces subestimamos y a veces nos subestiman. Y ahí obviamente hay un montón de factores. Y creo que, eso sí creo, que ninguno es bueno, por más que se le quiera pintar como se le quiera pintar.
Totalmente.
Si fuimos subestimados en algo, fue mal, es mal de la persona que subestimó, y si nosotros subestimamos por algo a alguien, está mal de nuestra parte hacerlo también. Y esto también lo llevo al hecho del versículo que dice, mirando al otro como superior a uno mismo.
Agachando la cabeza,
uf,
¿no?
Y ahí sí que nos pega. Entonces, ese versículo directamente, que gracias a Dios se me vino a la cabeza ahora, pega justamente en el clavo para lo que estamos hablando. No está bien subestimar. No es bueno, no aporta nada. O si aporta es para después darnos a nosotros decir, pa, mirá, qué mal que estuve. O para mostrarle al quien me subestimó, también, mirá qué mal, ¿no? Pero lo interesante de todo esto de la subestimación es el hecho, en lo que queremos contar de esta película, que él nunca se lo recriminó a nadie.
No.
Y eso está tremendo también, porque él podría haberse parado después de que terminó la guerra y todos ustedes que venían y me daban por la cabeza y las palizas que recibí y los insultos y todo, ¿dónde quedó?
Inclusive en nombre de Dios, ¿no?
Sí. Podría haberlo hecho tranquilamente. Y ahora que dijiste el nombre de Dios, me acordé de cuando hablábamos de Elías. Exactamente lo mismo. Él fue totalmente subestimado por todos los otros 300 profetas que andaban en la vuelta. Y no podían creer después de lo que pasó. Y él, bueno, ahí en ese caso sí fue un poco de él como diciendo, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde están sus dioses? Sí, sí, ¿no? Sí. Y tal, les cortó la casa todo, ¿no?
Hay una, no creo que no lo comentamos en el programa de Elías, ¿no? Pero hay algo que a mí, yo te digo la verdad... es un buen tipo, Elías. Quiero compartir unos mates arriba. No sé qué voy a compartir con él. Pero decirle a los profetas de Baal Que esto es tal cual,
sí,
¿eh?
Sí, 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 está en la Biblia.
Teólogos. ¿Su Dios está en el baño? ¿Que está ocupado?
No.
Yo escuché esto y digo, no, no, no. El sentido del humor de Elías, como para tener una juntada con él, ¿no?
Tremendo.
Pero sí, sin dudas que capaz que es una libertad que se tomó Elías. No vamos a tomarlo como una generalidad.
Sí, no, obvio.
La humildad que tiene que tener un hombre de Dios que sabe gracias a quién puede hacer lo que puede hacer.
Exacto.
¿No? Va un poco por ahí. Y en base a lo que nos decís, Emma, esto lo sabemos, pero siempre lo traemos a alusión, ¿no? O sea, lo sabemos porque tenemos el conocimiento de eso, pero ¿en cuántas áreas nosotros lo vemos constantemente? El ser humano tiende a ir por un lado y la palabra de Dios por el otro, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque con lo que nos estabas compartiendo, vemos que siempre se impone cierto ideal para el ser humano, de hombre fuerte, de mujer fuerte, de lo que se espera de alguien valiente, de lo que se espera de alguien ejemplo. Y Dios nos muestra, a través de la historia y en su palabra, que Él, por ejemplo, elige a los necios para avergonzar a los sabios de este mundo.
Exacto.
Elige a lo débil y lo menospreciado para humillar a los fuertes. Principios divinos contra los principios humanos.
Exacto.
¿No? Todo lo que el hombre tiende a ver con sus ojos, Dios ve el corazón, que es, valga la redundancia, el corazón de este programa, por donde vamos yendo, ¿no? Con esta historia. Y ya para ir terminando, redondeando la primer parte de este programa, de esta película, Hasta el Último Hombre, que recomendamos que vayan ya a ver, si es que ya no la vieron, o volverla a ver, ¿por qué no? Capaz que hace un buen tiempo que la vieron y recuerdan un poquito más y nos pueden aportar a través de todas las vías de contacto que nosotros les recordamos al final de cada programa. La guerra nos une como nación también, como en el fútbol, ¿no? Yo creo que lo más cercano que podemos tener, por ejemplo, en Latinoamérica, que la política no nos puede unir a todos, sí lo puede hacer nuestra selección de fútbol. Por lo menos acá en Uruguay lo sabemos vivenciar muy bien.
Sí, tal cual.
Pero increíblemente un acto tan crudo como lo es la guerra en sí puede unir toda una nación, Emma.
Sí, y ahora estaba justo que estaba leyendo el punto. Y viste que el primero es, las guerras siempre dividen,
sí,
y ahora este es, las guerras nos une. Pero la diferencia es eso justamente, ¿no? El tema de lo que es la nación como tal y el hecho de tener que pelear contra otro, porque en realidad es eso. Y todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? El hecho de pintar de que el otro tiene la culpa, de que nosotros somos mejores, de que nosotros somos las víctimas, de que nosotros bla, 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 bla. Y tal, y eso sí, obviamente. Es como las familias, ¿no? Las familias a lo mejor se dan palo entre ellos, se tiran de todo, bla, bla, pero viene uno de afuera y dice, no te metas con mi familia.
Claro. Yo sí le puedo
pegar. Le puedo relajar, le puedo decir lo que se me antoje, no pasa nada. Pero viene otro de afuera. Exacto. Y vos decís, no, pará.
Totalmente.
Hacemos un parate acá.
Yo soy yo y vos sos vos.
Obvio, vos sos de afuera.
Sí, totalmente.
Y como decía el negro jefe, los de afuera son de palo.
Esa frase, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Sí, claro.
Aplica, ¿no?
Sí, puede ser.
Porque en esto de mover toda una nación, algo que nos represente como tales, ¿no? Como una nacionalidad, ¿te puede unir de tal forma de ver un enemigo común?
Sí.
A ver, seamos sinceros y cortemos la hipocresía. Tu vecino te cae mal.
Claro.
No lo podés ni ver.
No lo saludás, no compartís nada con él, tirás la basura en su patio. Sí.
No limpia cuando saca el perro.
Ahí va.
Ahora, una situación tal de fatalidad total como una guerra te hace tirar para el mismo lado como nación.
Salado.
Increíble, ¿no?
Sí.
Con los fines, repetimos, con los fines de muchas veces de dos personas que se sientan y acuerdan una guerra para vender más armas, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que esa es otra cosa. Andá a descubrir la real razón por la cual se genera una guerra. Que ese es otro programa, ¿no?
Sí. Y cosas que estamos lejísimos a saber o entender, porque es otro mundo, son otras ligas, diría alguno. Pero sí, eso es un tema, ¿no? El hecho de cómo... A ver, también se entiende, ¿no? Nosotros como país, Uruguay obviamente, gracias a Dios, no tiene estos problemas bélicos, los tuvo en su momento pero... En realidad, países que hoy por hoy están pasando por estos momentos de guerra, de fatalidades, de cosas.
Mientras te escuchaba, perdóname, pero esbozo una sonrisa, él me puede ver, ustedes no. Me hizo recordar a una frase que dijo hace un buen tiempo el expresidente Tabaré Vázquez cuando había un conflicto con Argentina, sí, muy puntual, que inclusive acá se llegó a pensar que de verdad iba a haber un conflicto entre Argentina, sí, 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 y Tabaré Vázquez respondió, tenemos dos aviones. Y me acordé, claro, de eso, cuando vos dijiste que Uruguay no sabe de eso, y bueno, si Uruguay llegara...
Claro, ¿qué es lo que podemos aportar?
Sí.
¿Cuánto podemos aguantar en guerra contra alguien un día? Bueno...
Yo creo que no estamos
banderita blanca.
No estamos nada lejos de cómo se peleó en su momento con Artigas de perros
cimarrones,
cimarrones y piedras.
No. En 200 años no hemos avanzado mucho, me parece. Pero, bueno, por un lado mejor en realidad.
Totalmente.
Pero está, sacando todo esto, el hecho de que tantos problemas que la nación como tal tiene, que puede ser hambre, puede ser un tema social, un tema, lo que fuera. Todo eso, cuando una persona que tiene más poder pinta las cosas y toca eso tan sentido que para uno le duele y hace ver de que el problema no está adentro, sino que está afuera y es el otro el que tiene la culpa, ¿qué es lo que pasa con una guerra? Porque en realidad en una guerra lo que pasa es esto. Todos los problemas que hay adentro internamente en el país se terminan, parece que no hay más problema porque la culpa lo tiene el otro.
Claro.
Entonces, cuando alguien que tiene poder nos hace ver que esto es así, obviamente que todos vamos a responder, sí, vamos a la guerra y vamos contra esto, que son los que nos tienen oprimidos, bla, 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 bla. Todo la perolata que sabemos. Y obviamente, lo estamos hablando, como siempre decimos, ¿no? De un tema que podemos hablar porque podemos buscar en YouTube o en Google alguna información, pero no somos profesionales o no tenemos cátedra en esto de hablar de política, ni de historia, ni de guerra, ni de nada, ¿no? Pero creo que no estamos muy lejos de lo que realmente...
Cómo
las cosas se manejan.
Sin dudas. Además, estas son cosas que se hablan en la interna todo el tiempo. Entre una sobremesa, entre familiares, entre... Si bien dijimos que hay lugares donde no se puede, está puntualmente prohibido. Es parte del ser humano replantearse las decisiones que uno toma como ser humano individual y también en sociedad.
Exacto.
La política, la religión, el fútbol... No escapan a eso, ¿no?
Oh,
eso
obvio.
Se hace todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Todo el tiempo. Pero bueno, llegando ya al final, como siempre dejamos una reflexión final de la primera parte, ¿no? Tenemos la parte 2 de estas reflexiones que podemos tomar de la película del día de la fecha. Pero siempre dejando una reflexión bíblica en cuanto a los temas tratados. Y la tenemos en esta ocasión en Juan 16, versículo 33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí, dice Jesús. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, tendrán aflicción, dicen otras versiones, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. En otros pasajes también Jesús habla de los tiempos finales y menciona que habrán guerras y rumores de guerras. Uh-huh. A esto hay que acostumbrarse, lamentablemente.
Sí.
Es parte del final. Entre grandes comillas... Y no tanto, en comillas, esto tendría que ser un motivo de alegría, de gozo, porque es el final de todas las cosas.
Exacto.
Si hay algo en lo que tenemos que hacer frente, Emma, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, es a pesar de todo lo que puede ocasionar conflictos bélicos, crisis, hambrunas, enfermedades, es a pesar de todo ese dolor, tener el gozo interno de saber que es avanzar cada vez más en el final de todas las cosas.
Uh-huh.
Y eso implica el retorno de Cristo mismo, como está escrito en la Biblia, ¿no?
Exacto. Como dice este versículo, en Jesús encontramos paz. Y si hay algo que la gente necesita hoy por hoy, y no solamente los países que están en guerra, sino toda la humanidad en general, es un poco de paz. Están pasando muchas cosas a nivel climático, a nivel social, a nivel económico. Hay muchas cosas en el mundo que se están moviendo, que lo único que hacen es que la gente se ponga alborotada, nerviosa, ansiosa, de que no encuentran respuestas, de que las cosas no están funcionando. Y entre todas esas variantes que la gente trata de tener para buscar un poco de paz y no la encuentra, Jesús viene y dice, en mí pueden encontrar paz. Y aquellos que hemos creído en Jesús sabemos que realmente es así. Y no es una paz solamente que puede calmar esa ansiedad del momento, sino que puede saciar toda la vida, toda la vida. Entonces, está bueno que podamos reflexionar o terminar por lo menos este programa en esto, sabiendo que sí, van a haber guerras, siempre hubo y van a seguir habiendo, y las cosas como la Biblia lo cuenta van a seguir empeorando. Así que no, como nosotros como cristianos, como decía, está bueno el hecho de saber de que las cosas se van dando y que la Biblia es real porque lo que cuenta, lo que dice, se está cumpliendo. Pero para aquellos que no han conocido a Dios todavía o no le han dado la chance, también es un tema para decir, che, ¿dónde estoy parado, no? Porque si las cosas siguen funcionando o se siguen dando como la Biblia lo cuenta, no me espera algo bueno. Al menos que pueda encontrar paz en Jesús. Entonces, bueno, cerrar con esto. Está bueno que las personas que todavía no le han dado la chance se puedan preguntar cómo está el tema de la paz interior, de la paz interna, ¿no? Que Jesús promete. No solamente a nivel general en estas cosas que planteamos y mismo en lo que es tema de guerras, sino lo que es lo espiritual, que es lo más importante.
Como reflexión última, y queremos que se queden, sin dudas que con esta promesa bíblica, pero las guerras surgen en nuestros corazones. Y eso lo podemos llevar a gran escala, como lo es una guerra y ejércitos, naciones representadas, pero también cuando peleamos con nuestra familia, con un hijo, con un padre, con una madre, con un abuelo, con el vecino, con un compañero de trabajo. Eso también es estar en guerra con el prójimo. Que sea Dios primando entre nosotros, que sea esa paz que Jesús nos dio a cada uno de nosotros y que tengamos la valentía, así como lo tuvo también este hermano en la fe, para mostrar de esa paz y ser luz, aún en una guerra. Ni más ni menos. Seguimos con la segunda parte la semana que viene. Un gustazo, querido Emma, y gran retorno, ¿eh? Gran retorno, gran.
Gracias, y vamos a Río.
Que pasen muy, pero muy bien.
Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.